Kilómetro 42, sigue Joseba Larrañaga.
Estoy, mira, más sorprendido de todo lo que ha pasado en torno al Real Madrid y de todo lo que acabamos de hablar. Estoy sorprendido con el gran remedio que ha dado Chema hoy para superar el frío, que por cierto ha entrado con una virulencia tremenda.
¿Ah, sí? Hola, Chema, muy buena.
La ciencia lleva estudiando este tema siglos y Chema ha descubierto el remedio en segundos.
Pues me he gastado una pasta hoy en una chaqueta. Chema, si lo llego a saber antes, lo hubiera ahorrado.
Ha leído su Twitter.
¿Cuál es el remedio?
Muy sencillo, correr un poquito más rápido, Juan. Si hace frío, pues vamos un poquito más rápido.
Muy bien.
Buenas noches, amigo.
Muy buenas.
Como si fuera tan fácil, ¿no? A ver, vas rápido y ya está.
Pero bueno, al final se dice que da mal tiempo, buena cara. Pues fíjate, ¿qué te voy a contar? Vamos un poquito más rápido, corres un poquito más rápido, quemas más kilocalorías y entras en calor muy rápido, muy rápido.
¿Qué tal el cumpleaños?
Bueno, os eché de menos a los dos.
Es que nosotros no somos muy de copas. Nosotros estaríamos haciendo deportes ahora, cualquier cosa, ¿sabes?
Yo estaba trabajando, o sea que...
Sí, hicimos mucha pliometría, trabajo de pliometría, saltitos, unos botecitos que vienen muy bien para trabajar todos los tendones. Y, o sea que, bueno, pasamos muy bien y os echamos de menos. Y yo hasta último momento estaba pensando que fuerais a venir. O sea que os eché de menos. ¿Qué os voy a contar?
Alguno salió como el Rosario de la Aurora, ¿no?
Alguno y alguna, o sea que al final... Pero bueno, al día siguiente estábamos todos entrenando, haciendo kilómetros y quemando todos los excesos, que bueno, otra cosa no tiene. Encima, como pudimos dormir una hora más, que eso es lo único bueno. Lo único bueno que tiene, yo creo, el cambio horario, ¿no? Porque al final nunca llueve a gusto de todos.
Sí, es verdad.
Oye, por cierto, Juanma, ¿cómo ha ido...?
Hasta el 2021, por cierto, se va a mantener eso de una hora menos.
Luego ya lo quitan, sí. ¿Cómo ha ido el qué? Te temo.
No, te iba a preguntar si has probado a entrenar en ayunas, eso es lo primero.
No, porque... esta semana no, pero hoy he entrenado, pero no precisamente en ayunas, porque he corrido casi a la una de la tarde, o sea que no estaba en ayunas.
Hacía fresquito, ¿eh? O sea, la primera era pregunta, que si habías probado a entrenar en ayunas, y la segunda, que si habías probado a entrenar esta semana también. O sea, que eran dos preguntas en plan
pues,
malvado.
Entrenado, sí.
Qué bueno, ¿eh? Está reformándose, Juanma. Esta semana he entrenado todos los días.
No, todos no.
¿Cómo que no?
¿Qué dices, todos? No.
¿Esta semana?
Esta sí. Lunes, concretamente.
Bueno,
esta semana, de momento, 100%.
Bueno, estamos hablando de cuando hablamos de entrenar, ya lo hemos dicho muchas veces, hacer dos veces a la semana ejercicio, intentar hacer 40 minutos, incluso caminar nos sirve, movernos un poco, estaría dentro de lo que catalogamos como haber entrenado y llevar un estilo de vida saludable. Así que, Juanma, con dos veces a la semana hubiéramos cumplido y no estaría nada mal. Y lo que te hace falta es lo que le faltaba al Madrid, yo creo también, confianza en ti mismo, ¿no?
Eso me falta
confianza,
mucho.
Fíjate que es
pero
clave,
en todos los sentidos, ¿eh? No solo en el deportivo.
Hay que confiar. ¿Os acordáis hace un par de años que bueno, estuvisteis hablando con Rafael Nadal, ¿no? Y Pareda, como dice Angelito, ¿no? De decir que tenía un problema de confianza, que estaba entrenando y que a nivel mental no le salía nada, ¿no?
Sí.
Pues fíjate que con todo esto que ha pasado con el Real Madrid, yo creo que al final era un problema mental. Aparte porque ahora se le puede achacar al físico, a Lopetegui, a nivel táctico, pero al final el problema pasa a ser los jugadores, se acostumbran a ganar, ganan demasiado y pasan por ciclos de decir, ostras, es que es complicado. O sea, que muchas veces para un deportista esa parte mental, pierdes un momento la confianza, desactivas ese chip competitivo que te hace la necesidad, el hambre de conseguir victorias y pasas momentos de dificultades, que por eso yo a Nadal es alguien, uno de los deportistas que más admiro y que más he admirado, porque mantenerse tanto tiempo como número uno no solo requiere entrenamiento físico, sino un componente mental súper importante. Y yo creo que uno de los motivos, de las causas de la debacle del Madrid ha sido pues esa falta de confianza, que creo que es clave. Al igual que hay que trabajar los aspectos físicos, también hay que estar muy prevenido para prever que en este caso la plantilla no va por los caminos que tendría que seguir, intentar hacer un tipo de trabajo mental pues para animar a esa plantilla que estaba totalmente deprimida y que necesitaba un cambio de aire. Así que en la parte mental, que es un tipo de trabajo que se debe hacer, no solo podemos trabajar la técnica guerrera, trabajar la fuerza, trabajar a nivel de umbrales, sino ese apartado mental, como digo, es importante y podemos entrenar. O sea que mira, lo podemos dejar también para otro día, ejercicios o cómo hacer para generar esa confianza en nosotros, ¿no? Para que nos haga tener ese estímulo suficiente para entrenar cada día, que es difícil, ¿eh? O sea, que está el patio que tela.
¿Cómo se nota que da charlas?
Se nota. De hecho, yo creo que esto ha sido una autopromoción para que la gente sepa que si estás en problemas puedes llamar a Chema Martínez y va, te da la charla y te
Es importante, ¿eh? Es muy importante la confianza, de verdad.
Kiptun, este sí que tiene confianza.
Este tiene confianza,
¿eh?
Toda, sí.
Este la tiene por
Abraham
las nubes,
Kiptun.
Sí, tela, porque además fíjate que bueno, yo si te digo la verdad, desconozco ya el nombre de tantos atletas africanos, keniatas, realmente tengo que reconocer que Kipchoge es el que ya todos admiramos, es el hombre que está llamado a intentar bajar esas dos horas, que para mí es complicado, pero lo que ha hecho otra vez Abraham Kiptu, que yo ayer catalogaba de algo brutal, increíble, y todavía me dice uno, oye, pues no ha hecho tanto porque solo ha bajado 5 segundos del récord del mundo. Digo, ya, si me lo vas a decir, que yo es en el récord que estaba anteriormente contra ese tercer Senai, estaba yo en esa misma carrera, me parece.
Estabas
en
Lisboa 2010, fue, ¿no?
Sí, ahí estaba yo. Yo hice, creo que una hora 2:40 o 50, no recuerdo bien la marca, porque, claro, todos los focos fueron para Tadese, pero bueno, que estuve en esa carrera y entonces sé lo que es correr a esos ritmos. Por eso me pareció también ayer en lo que hizo Kiptoon una barbaridad, 58-18, que lo puse ayer en Twitter, lo que suponía el ritmo, 2:45 por kilómetro.
2 minutos 45 cada kilómetro.
Cada kilómetro, sí.
Tremendo, tremendo, de verdad, que estamos hablando de ir...
¿En el récord de maratón a cuánto salía cada kilómetro?
Estamos a 2:52.
2:52, o sea, 2:45 son 7 segundos menos.
Sí, es un abismo entre...
Sí, claro.
Puede parecer a cuando, por ejemplo, hablamos de ritmos que si te dicen 4:30 por kilómetro, 4:20, si hablamos a esos ritmos no es tan importante 5 segundos, pero en el más alto nivel incluso un segundo, por eso decía el anterior récord del mundo que estaba en 58:23, me parece totalmente brutal. Y lo de los 16 segundos por 100 metros, o sea, es tremendo, Juanma, Joseba, 100 metros en 16 segundos, o sea, ya podemos ponernos a correr como locos, que resulta complicado hacer ese tiempo, ¿no? Así que me parece una auténtica proeza, y lo que está claro es que ahora mismo Valencia, lo que está haciendo Roche allí es algo tremendo, ¿no? Porque si el año pasado atinó el récord femenino con una hora 4:51, este año ya tienen el récord del mundo masculino, ¿no? Y todo hace presagiar que de aquí a un año, ojo, que ese récord del mundo, no me extrañaría que para el 2019-2020 intento de récord del mundo en maratón, porque...
Es que ya lo ha anunciado el propio Roche, ¿eh? Pero yo no sé si Valencia no será el escenario en el que se bajará por primera vez de las dos horas, ¿no? Pues sería la releche, ¿eh?
Pues te puedo asegurar que tal y como... En el camino que lleva ahora mismo, toda la afición que hay en Valencia, el ambiente que se respira es tremendo. O sea, que se haya batido estos dos récords del mundo, tanto el de hombres como el de mujeres que se batió el año pasado, cuestión de dinero no es, porque Roche le encanta, y eso de la cultura del esfuerzo, ser el mejor del mundo, yo creo que todavía le motiva aún más. Y mira, lo que hablamos antes de confianza, confía en ello, y yo creo que Valencia solo tiene algún pequeño problema para ser una maratón comparada con Nueva York, y ese a nivel de logística, aeropuertos, creo que eso es un poco lo que le condicionaba, ¿no? Pero vamos, la maratón está progresando y se ha convertido en un gran referente.
Oye, Gemma, ¿y orográficamente en cuanto a Berlín, es más fácil o es más complicado Valencia?
Es una maratón muy plana, muy plana. En Berlín, si estamos hablando del circuito más rápido del mundo, se ha batido el récord, lógicamente, para mí ya eso es el mejor condicionante que te pueden decir, que se ha batido el récord del mundo, ¿no? En este caso, yo creo que Valencia también es un circuito muy similar. Estamos hablando de correr a nivel del mar. Incluso ha habido varios españoles que lo han hecho muy bien. Abadía hizo 61:15, o sea, una hora 1:15 segundos. Chiqui Pérez, 62:18. Rita hizo 62:23. O sea, que la gente corre mucho, y para mí el circuito es totalmente plano, y yo creo que la evolución que ha tenido en estos años Valencia, el año pasado organizando el campeonato del mundo de media maratón, o sea que ahora mismo la evolución es increíble, y se respira running, o sea, se respira fútbol, sí, también ahí en Mestalla.
Oye,
pero también se respira running.
Cuando hacen la maratón, que creo que es el primer domingo de diciembre, me parece, ¿no? Este año.
Sí, este año sí, porque se retrasaba por las motos. Creo que había una jornada de motos el fin de semana anterior y se había desplazado por eso mismo.
¿En esa maratón hacen media también o solo es maratón?
En esa carrera hacen carrera de 10 kilómetros y luego hacen maratón.
Vale,
lo que han hecho, colocar esta
prueba...
Esta
media separada, vale, perfecto.
Sí, y entonces lo que hace que la gente que está preparando la maratón puede utilizar esta media maratón como prueba, como test, para ver si va todo
bien
y que le sirva como parte de la preparación. Así que...
Bueno,
y no sé si habéis visto este fin de semana que, bueno, como nunca llueve a gusto de todo, lo que ha pasado en Venecia, no sé si habéis sido capaces de ver las imágenes que había, que de lo que ha caído de la lluvia, estaban muchas calles inundadas. Y,
¿en Venecia? Y bueno,
eso pasa todos los años.
Pero bueno, pero es que corredores con el agua por las rodillas,
sí,
corriendo.
Sí. Y la plaza San Marcos se inunda todos los años, ya con el crecimiento del agua, con el deshielo y todo esto, se va...
Y bueno, un amigo etíope, Gebre, ha hecho 2:13:22, que bueno, yo he visto las imágenes, digo, es imposible correr así a estos ritmos.
Con un charco, ¿no? Hasta las rodillas. Sí, sí.
Bueno,
sí. Tremendo.
Si lo puede ver nuestros oyentes.
¿Qué pasó en Japón? En una prueba por relevos, hay un atleta que en el último kilómetro lo hace prácticamente de rodillas, echa polvo.
Pero además con las rodillas ensangrentadas,
sí,
es una imagen horrorosa. Y los jueces ahí al lado.
Sí, bueno, para mí ha sido una de las imágenes también de la semana, ¿no? Es decir, es un equidén, es una prueba que es una maratón por relevos. O sea, realmente no es una prueba como la maratón que tú corras los 42 kilómetros, sino que se hace por relevos y puede hacer una mujer hacer 6 kilómetros, 10, o sea, que se van alternando. Pero lo extraño es que yo no sé qué condiciones debía haber, pero que hubo no sé cuántos desfallecimientos. Y para mí uno de los casos, pues eso, más extraños, que lo llevó un poco al colmo de los colmos, es que una de las corredoras empezó a andar a gatas y se hizo, antes de terminar su posta, 1 kilómetro de rodillas, con las rodillas sangrando, y una imagen un poco habitual. Y a mí son de las imágenes que no me gusta, porque al final la organización incluso ayudó a levantarse a una de las corredoras, la dio una botella de agua, y bueno, eso ya es motivo de descalificación, ¿no? O sea, pues si quieres entrar a valorar,
Sí.
oye, ¿qué hay que hacer con ellas? ¿Se descalifican? ¿No se descalifican? Yo creo que en este tipo de, cuando pasa un tipo de problema o el atleta no está en las mejores condiciones, yo sí que soy partidario de que la organización tome cartas en el asunto y, oye, el más mínimo síntoma de desfallecimiento, de problema de salud, directamente
Claro.
se le retira y que
Sí,
sirva como
sí.
ejemplo, ¿no? Porque de verdad que las imágenes, la gente, o sea, alguna corredora tenía que girar a la izquierda y se iba a la derecha, totalmente.
Casi espantan más a la gente que lo convierten en algo atractivo. O sea, es que tiene que ser un
Claro.
poco
Es un mal
decoroso y
ejemplo,
tiene que
es
ser
un mal
algo, claro, tiene
ejemplo.
que ser algo atractivo. O sea, no digo que entres sonriendo siempre, como hacen los profesionales, que parece que tal, pero que no, no, oye, ese sufrimiento.
Sí, al final estamos hablando de un reto que llevamos el cuerpo al límite. O sea, que yo entiendo
Sí.
que la
Que es
gente que
normal que se
afronta.
sufra, pero una cosa es sufrir, otra cosa es eso.
Eso es. Tenemos que un poco diferenciar lo que es el sufrimiento, un poco al que estamos acostumbrados, para el que estamos preparados, de no intentar jugar con nuestra salud. Pero sí que es cierto que yo haría un poco hincapié en eso, en que las organizaciones, primero, a lo mejor no permitiesen correr o obligar en algunos casos, pues a presentar estos certificados de que estás sano, que no tengas ningún tipo de problema, que pudiera ser. Aquí se puede establecer debate, ¿no? Porque hay gente que le parece bien, hay otros que no le parece bien. Aquí podríamos estar debatiendo, cada uno dando su opinión, pero sí, yo sí que pienso que estamos hablando de una prueba como la maratón, que son 42 kilómetros con 195, y en este caso era por relevos, ¿no? Pero en este caso hay que estar preparado, ser consciente que tenemos, que es una prueba que requiere mucho de ti, y sobre todo si la organización atisba cualquier mínimo problema en la salud, directamente, oye, hasta aquí has llegado, te retiras y se acabó. O sea, que le pueden quitar el dorsal y sobre todo atenderle lo más rápido posible. Así que eso es lo que tenemos por ahí en estas maratones.
Y la clave de la sección de hoy es, claro, hay que respirar para correr, hay que respirar
Bueno, para todo.
para vivir, por eso digo. ¿Cómo hay que respirar? ¿Tú cómo respiras? ¿Por la boca, por la nariz, por
Yo,
donde puedes?
¿cómo puedo?
Claro, ese suele ser
¿Cómo puedo? Esa es la respuesta. Oye,
es
Juanma,
la
pues.
respuesta más habitual de los que no somos
No, no,
muy
no, no,
expertos.
fíjate, acaba de dar en el clavo sin querer, porque estamos viendo, por ejemplo, hay mucha gente que hace yoga y estás haciendo yoga y te dicen, vamos a respirar controlando por la nariz, inspiramos y soltamos el aire
¿Tú haces
también por
yoga?
la nariz.
¿Tú haces yoga?
Lo he intentado, lo intento, pero realmente me resulta muy complicado. Primero, no tengo yo creo, un mínimo de flexibilidad que me ayude a disfrutar de una sesión de yoga, que suele ser 90 minutos, y me resulta complejo porque no acabo de relajarme y cada movimiento que me plantean me cuesta mucho, mucho,
Bueno,
debido
pero
a
poco a
mí.
poco, hombre.
Lo intento, pero de verdad que no acabo de conectar con el universo yogui y me gustaría,
No,
pero.
es que justo esta semana, a que te pregunté, Joseba,
Sí, sí,
justo
sí,
esta
sí.
semana estaba mirando yo para apuntarme y resulta que pone, en todos los sitios pone que no tienes que tener ninguna base, o sea, que empieces desde cero y que ya poco a poco irás
Sí.
consiguiendo doblar y esas cosas.
Sí, pero, o sea, que a mí también me lo han dicho, tienes que estar un mínimo de tiempo, o sea, estamos hablando de 2, 3 meses
Sí, sí,
siendo
sí.
continuo, pero
Hasta que
fíjate,
llega el
y
primer.
te digo una cosa, si te cuesta y si tú incorporas en tus sesiones, intentamos sacar 2, 3 días a semana, hacer 40 minutos, que haces un trabajo aeróbico, cardiovascular, como es la carrera, en el yoga no haces ese tipo de trabajo, ¿no? Cada uno un poco busca la
Sí,
actividad física en
sí,
función
sí.
de sus necesidades, ¿no? Y yo como tengo, me gusta trabajar la fuerza, me gusta todavía trabajar los umbrales, entonces de momento
Vale.
prefiero derivar mis sesiones en eso.
Bueno,
Y, por
estamos hablando
ejemplo,
de la respiración.
de la respiración, por ejemplo, cuando estás haciendo una clase de yoga, inspiras por la nariz y sueltas el aire por la nariz. Pero ¿qué pasa cuando estás corriendo, amigo? Que necesitas muchísimo oxígeno y las necesidades de oxígeno que tienes no te vienen solo por las fosas nasales, ¿no? Al final necesitas abrir la boca y que entre el máximo oxígeno posible cada vez que inspiras, con lo cual tienes que llevar la boca medio abierta y el aire te entra, como habías respondido, de manera muy correcta y muy bien, que respiras por donde puedas,
Claro.
lógicamente. Abres la boca y entra el aire tanto por la nariz como por la boca. Ahora bien, cómo se debe respirar, vas haciendo ejercicio, y para muchas veces sabemos si estamos haciendo ejercicio aeróbico o anaeróbico, es decir, aeróbico, que simplemente con el oxígeno que respiramos nos sirve para ir calmando nuestras necesidades energéticas. Si ese oxígeno no es suficiente, se activan otras vías, como son las vías de no oxígeno, que son las vías anaeróbicas. Con lo cual, si vamos haciendo ejercicio y podemos hablar, quiere decir que estamos haciendo un ejercicio aeróbico. Si no podemos hablar, quiere decir que ya estamos haciendo un ejercicio que necesidades de oxígeno son más y necesitamos obtener energía de otro lado. Con lo cual, ¿cómo debemos respirar cuando estamos haciendo ejercicio? Pues bueno, al final lo que tratamos de hacer es intentar buscar pautas respiratorias, es decir, no vamos a llenar nuestros pulmones solo de una vez, no vamos a hacer una inspiración profunda, de tal manera que vamos a llenar los pulmones en varias tandas. ¿Cuántas? Dos, tres inspiraciones, lo que necesitemos, en función de nuestro ritmo. Es decir, podemos inspirar, por ejemplo, así. Hemos llenado los pulmones, en este caso de tres, y soltaríamos en aire, por ejemplo, en dos. Entonces, ese ritmo que nos marcamos, inspirar en 3, soltar en 2, a lo mejor si el ritmo que llevamos es más rápido de carrera, lo que haría sería cambiar. A lo mejor sería inspirar en 2 tramos o en 3 o en 4. En función del ritmo que llevemos, es el que nos marca esa pauta respiratoria. Así que se debe respirar bien e incluso se debe entrenar esa musculatura respiratoria. ¿Os imagináis cómo podemos entrenar la musculatura, aparte de probar en cada entrenamiento diferentes tipos de respiración en función del ritmo? A ver, pregunta.
No.
Juanma.
Ni idea.
Ni idea. Pues mira, tan sencillo como comprar globitos de estos que hinchan los
niños. Ah, vale, sí, nos lo habías dicho, es verdad, sí.
Y entonces lo que hacemos es, pues eso, empezamos con globos normales y podemos trabajar toda nuestra musculatura respiratoria.
Cuanto más pequeños, más cuesta hincharlos.
Claro, cuesta más. O sea que iríamos trabajando y eso nos va a venir muy bien porque luego a la hora de obtener energía del oxígeno con esa inspiración no, vamos a ser mucho más capaces de inspirar y transportar ese oxígeno por todo el cuerpo. Así que,
o sea que la inspiración tiene que ser fraccionada entonces, ¿eh? Más que seguida. ¿Eh?
Yo no
tenía ni idea.
Yo tampoco.
No del tirón, o sea que llenamos pulmones. Y por ejemplo, si necesitamos activarnos, pues lo que hacemos es hiperventilar un poquito. De esta manera conseguimos que nuestro pulso se altere. ¿Qué necesitamos relajarnos? Pues utilizamos la respiración para relajarnos. Una respiración profunda y pausada, de tal manera que baja toda nuestra frecuencia cardíaca. Y también podemos utilizar la respiración para relajarnos a nivel muscular. Por ejemplo, inspiramos y conforme inspiramos contamos 5 y estamos contrayendo un músculo que queramos, en este caso, trabajar. Por ejemplo, inspiramos en 5 y con el cuádriceps contraído. Soltamos el aire en otros 5 y ese músculo relajado. O sea que fíjate, la respiración para lo que sirve, para muchísimas cosas. Todavía alguna más que podemos contar en otro programa. ¿Qué os parece? ¿Bien?
Chema, yo estoy sorprendido, la verdad.
Respira tranquilo ahora.
Una respiración profunda.
Relájate y a planchar la oreja, ¿de acuerdo?
Eso es. Buenas noches, amigos.
Adiós, Joseba.
Chao.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.